Herrera en COPE.
Estar informado.
Seguimos con Vieito Rubido, Alejandro Requeijo y Antonio Naranjo. Lo apuntábamos ahora, ¿no? En la actualización de 9. Pedro Sánchez se reúne en La Palma con el presidente Fernando Clavijo, el presidente canario, para hablar de la crisis migratoria. Le ha costado a Clavijo que Sánchez le dijera que sí, pero finalmente, antes de que el presidente retome la agenda totalmente, de hecho ya la retoma, pero que haga ese viaje importante también a África para abordar la inmigración en origen, finalmente ha sacado unos minutos o lo que sea menester en el día de hoy para hablar con el presidente de Canarias. Es un problema, lo veníamos analizando esta mañana con unos datos apabullantes. 50.000 personas que se esperan solo en Canarias. Ceuta, el otro día también tuvo un problema grande. Ceuta son pocos kilómetros cuadrados. Ha dado la voz de alarma, no podemos más. Y luego está ese debate entre los que dicen lo que hay que hacer es devolverlos a todos, cosa que es imposible a la hora de la verdad. Hay gente que no se sabe de dónde es, no lo facilitan. Los menores, la ley te recuerda que son menores y hay que tratarlos con humanidad, pero es que además es que lo necesitamos. Es que luego hay informes por ahí que te dicen que de aquí a 2050 hacen falta millones de inmigrantes si queremos que salgan las cuentas. La demografía el otro día, también ayer en el día de ayer lo decía, en España cada vez nacen menos niños. Pero de momento lo que tenemos es el problema de gestión, de cómo recibir a esta gente que está llegando a borbotones, cómo nos lo repartimos y luego ya se irá viendo cómo se puede integrar a quien se pueda integrar. Vieito, con tantas aristas en este problema, ¿dónde pondrías tú el foco?
Bueno, yo sí creo que es un reto del mundo desarrollado y España forma parte de él. Y yo te diría que sí hay que abordar la cuestión de largo plazo, aunque y deberíamos tener la capacidad de atender la inmediatez, pero también de ponerle focos largos a este problema. España efectivamente tiene una bajísima natalidad, junto con Italia creo que somos los de más baja natalidad de toda la Unión Europea. No así, curiosamente, con los datos que ayer se ofrecían, Madrid, la Comunidad de Madrid, es por primera vez en muchos años la primera comunidad que tiene más crece en número de nacimientos. Entre otras cosas, dicen los expertos, porque hay como un ambiente de más optimismo de cara al futuro. Pero al margen de eso, yo creo que es un problema muy, muy serio el de la inmigración. Porque, por un lado, sí los necesitamos, pero no los necesitamos de cualquier manera. El problema más serio que tiene Europa en general es el Islam. ¿Y por qué es un problema el Islam? Porque el Islam es una religión que en sí mismo se establece como forma de Estado, como forma de gobierno. Es decir, que el Islam no es... Nosotros, Europa, ha hecho un gran camino de siglos para que la sociedad sea laica, para que la sociedad sea confesional, es decir, el Estado sea confesional, no la sociedad, que además es una diferencia que hay que hacer. El Estado puede y debe ser, tiene que ser aconfesional y laico, pero la sociedad no. La sociedad puede ser religiosa, puede tener su fe, los ciudadanos pueden tener sus creencias religiosas. ¿Cuál es el problema del porcentaje elevadísimo de inmigrantes que profesan el Islam, que no están dispuestos a aceptar justamente eso? Y ese es el gran problema, ese es el gran reto que tiene. Y hay que abordarlo con toda claridad. Esto no es xenofobia, esto no es que no quieras acoger a nadie. No, no, es que o usted se adapta a lo que nos ha costado cientos de años a los europeos, vivir en estados laicos a confesionales, donde usted puede profesar su fe, pero no puede imponer. Y además no solo es que no puede imponer, es que su fe no puede sustituir al sistema de organización política e incluso al sistema jurídico, porque ellos tienen sus propias leyes y quieren regirse por esas leyes. Por tanto, ese es el gran... O se aborda con claridad, con franqueza, quitándose las caretas. Y nada de demagogia, porque esto no es demagogia. La demagogia es al revés. Es decir, que aquí todos somos muy buenos. Europa tiene un serio problema, lo tiene sobre todo Francia, lo tiene Alemania, porque tienen del orden de 10 y 15 millones de personas que profesan el Islam. Y el único problema, yo no le voy a, insisto, a prohibir a nadie que profese una religión, siempre que su religión no suponga una invasión en los territorios de libertad de los demás. Y ese sería el problema. Ver, nos podemos poner estupendos. Hoy vinieron 800, vinieron 800. Muy bien, lo que queráis. Eso, si se quiere organizar un Estado moderno como el español, lo organiza. El problema es un problema de futuro.
El foco para Vieto está en la integración de una parte concreta de los inmigrantes. Para Antonio, ¿dónde hay que fijarse?
Mira, es un tema muy complicado en el que se mezclan los necesarios valores humanitarios con la gestión objetiva y fría de un fenómeno con muchas aristas, efectivamente, y que da oportunidades, pero también genera problemas. Y lo primero que había que clarificar es precisamente ese terreno de juego y aceptarlo. Y a partir de ahí ya se buscan las soluciones. Y, por supuesto, no tratar cada una de las fenómenos paralelos al principal, que es la inmigración, de la misma manera. O sea, no se puede vender la idea de que toda la persona que acaba llegando en un barco o en un cayuco a Canarias huye de la guerra y del hambre, y no se puede tampoco estigmatizarlos diciendo que vienen exclusivamente a delinquir. Digo, por decir las dos trazos gruesos que con los que o brochazos con los que se resuelve este asunto. Es mucho más complicado y te das cuenta conviviendo con ellos. Yo vivo al lado, siempre lo digo, pero es que soy un testigo privilegiado de esto.
El centro de 1400, de Alcalá de
Henares. Los veo desde la ventana de mi casa, yo los veo todos los días, hablo con ellos y veo cuál es su vida. Y su vida es la siguiente, la describo para que a ver si a partir de ahí somos capaces de distinguir. Son personas de entre 18 y 22 años que vienen en perfecto estado de salud a buscarse una oportunidad con la que devolver el dinero que les ha costado pagarle a sus familias a un mafioso para que los traslade a 5 millas de la costa de Canarias, donde les sueltan en un cayuco para que lleguen a territorio nacional y empiecen ese proceso. Porque los que no llegan en un barco se ahogan. O sea, las cifras de mortandad en el mar de este año, que son más de 5.000 personas, lo que reflejan es que esos inmigrantes que no pueden pagarse el billete a un mafioso terminan muriendo, y que el efecto llamada les hace intentarlo, no obstante, a pesar de que se juegan y pierden la vida. Bien, una vez que llegan aquí, lo que estamos viendo de verdad, de manera muy evidente, es que no generan mayoritariamente un problema de seguridad ciudadana. No es verdad quienes piensan eso. Todo lo contrario, son chavales que lo que hacen es encontrarse de repente con que les recluyen en un centro, les abren la puerta a las 10 de la mañana y se la cierran a las 10 de la noche, entre medias pueden entrar y salir como quieran, y lo que hacen es entrar y salir a comer de mala manera, a desayunar y a cenar, y el resto del tiempo lo tienen libre para pasear porque el gobierno no ha incluido en el plan algo evidente, que es que al traslado y a la asignación de un centro en unas condiciones bastante deplorables, tienes que confrontarlo con un plan de vida. Mira, por ejemplo, es que este dato es insólito. Casi todos los subsaharianos llegan con ganas de trabajar porque, entre otras cosas, tienen sus familias de origen, están esperando que les manden dinero con el compensar el esfuerzo que han hecho para meterlos en un barco. Y lo que se encuentran es que ni el gobierno ni las ONGs, que están facturando millones de euros por colocarlos, darlos de comer y nada más, tienen resuelto los planes de formación, lo digan las veces que lo digan, ni los planes de inserción laboral, que es lo que ellos harían. Entonces, nos estamos encontrando con que generamos un efecto llamada que, sobre todo, es bueno para las mafias de la trata de seres humanos, para al final depositar a personas que han venido, en la mayoría de los casos, frente al tópico, a trabajar y a mandar dinero a su casa, que sin embargo están paralizados y metidos en un centro paseando todo el día como si fueran jubilados. Si eso... ¿Qué provoca eso al final? Pues mira, lo que provoca es que básicamente el inmigrante magrebí, que tiene más lazos con el resto de Europa, desaparece del centro, no se sabe dónde va, y eso es lo que probablemente buscan las autoridades, y el subsahariano apura los plazos,
etcétera, etcétera.
Claro, apura los plazos para ver si consigue salir adelante. Y luego una última reflexión. Hombre, claro que los necesitamos, pero confiar el incremento de la natalidad de un país a las políticas de inmigración y no a las políticas en favor de la maternidad me parece trágico.
Efectivamente, esos son los asuntos sobre los que hemos reflexionado esta mañana, y hay uno que has incorporado y que efectivamente llama mucho la atención. Vienen esta gente, se les deja que se queden, pero luego no se les da un plan de vida. Y lo kafkiano es que en ocasiones podría existir ese plan de vida, que es lo que ha denunciado esta semana, por ejemplo, el sector del campo y el sector de la pesca. Es decir,
claro,
tenemos un problema muy grande porque la contratación en origen, que es un plan que se puso en marcha, no ha funcionado. Han venido en el último año 20.000 personas a trabajar en calidad de temporeros. Dice, pero es que esto es para todos los sectores laborales de España, 20.000. Pero es que solo el sector de la construcción necesita 700.000 y solo el campo necesita 30.000. Es una denuncia que ha lanzado esta semana el sector del campo, pero, como organizaciones como COAC.
¿Sabes cuál es el mecanismo para contratarlos? Tú imagínate, aquí al lado de donde tengo yo, que en un polígono una pequeña empresa familiar necesita 5. Tendrían que encargarse ellos, fíjate, de bajar a la Seguridad Social, a Inmigración, a Exteriores, en fin, a arreglar todos los papeles de cada una de esas personas.
Pues
¿no sería más fácil que las ONGs o que la administración pública lo haga a la inversa? Que sean los que seleccionan puestos de trabajo que están por cubrir y se encarguen de ese papeleo. Pues una cosa tan nimia como esa, lo que confina a la gente son en centros de estas características, manteniéndolos con un esfuerzo público que no va a ir a ningún lado.
Pues a eso vamos, precisamente porque tenemos la ocasión de hablar con Andrés Góngora, que es responsable de relaciones laborales de COAC y que esta semana han lanzado ese aviso o esa reflexión. Señor Góngora, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, creo que nos viene escuchando las reflexiones que hacemos de un problema tan poliédrico como es el de la inmigración. En lo que se refiere al aspecto laboral, ustedes han denunciado precisamente eso, es decir, si falla la contratación en origen y aquí tenemos a unos inmigrantes que quieren trabajar y no pueden, y nosotros necesitamos mano de obra, que se facilite la burocracia, por más que ya se han hecho esfuerzos legislativos, pero ustedes reclaman que se hagan más, ¿verdad?
Bueno, estamos precisamente en pleno proceso de reforma del reglamento de la ley de extranjería. Hasta el día 10 de septiembre está en exposición pública, estamos presentando alegaciones. Van a ser muy similares a las que ya venimos reclamando en otras ocasiones. Cuando se dice que no funciona la contratación en origen, nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros creemos que la contratación en origen es el mejor sistema. Es el sistema para combatir las mafias y para asegurar tanto al trabajador como al agricultor o el empresario, pues una mano de obra estable y disponible. El problema con la contratación en origen es que no se nos autoriza a hacer contrataciones en origen porque necesitan sí o sí, que lo dice el reglamento de extranjería, un informe previo de las autoridades en materia de empleo de cada zona, y esa autorización para los contingentes no sale, salvo en el caso de Huelva, que son esos 20.000 al que había hecho referencia, para un caso muy concreto que es la fresa. Pero para el resto de la actividad no se nos está autorizando desde el año 2008, o sea que han pasado ya muchísimos años, ¿no? Y en relación a este reglamento, pues efectivamente no se adapta a las necesidades que tiene el sector. Mirar el ejemplo más claro, ¿no? Por ejemplo, para que un trabajador, un inmigrante que se encuentra en situación irregular, de los miles que hay en el país y que lo vemos todos los días en las noticias cómo llegan, necesita demostrar estar tres años en situación irregular en España para conseguir el sistema de arraigo social, que es el más utilizado para conseguir tanto el permiso de trabajo como el permiso de residencia. Claro, tres años en situación irregular, sin poder trabajar, sin poder alquilar una casa y condenando a estar en las zonas rurales, que es donde normalmente están, en una situación de precariedad, intentando buscar un trabajo que nadie se los da porque el sector no contrata a trabajadores ilegales, porque la presión de la inspección de trabajo, entre otras cosas, es muy fuerte. Y luego nos exigen, para ese proceso de regularización, que en la mayoría de los casos hace el sector agrario, hacemos los agricultores, nos exigen presentar un contrato de trabajo de un año. Cualquiera, sin ser agricultor, sabe que en el sector agrario se trabaja por temporada agrícola, la recolección, la vendimia, la siembra, la poda, pero no hay un trabajo de 12 meses al año casi en ningún sector, quizás algún sector ganadero, ¿no? Claro, hay una dificultad añadida, ¿no? Que realmente ese inmigrante, para regularizar su situación, no encuentra ese contrato porque no hay un agricultor que se lo podamos ofrecer, porque no es nuestro modelo de contrato. O sea que realmente la ley de extranjería lo que pone es traba y dificulta se pueda conseguir esa mano de obra.
Y usted como agricultor que trabaja en Almería, ¿qué solución plantearía? Es decir, lo ideal, teniendo en cuenta lo que nosotros, como nosotros trabajamos, lo que dice usted, yo no le puedo dar trabajo a una persona un año entero, pero sí a lo mejor de manera recurrente con un contrato de estos que hay ahora fijos, discontinuos, pero necesita los papeles y los papeles a veces no se le pueden dar. ¿Cuál sería la situación? ¿Cuál sería la fórmula que usted le diría al legislador, haga esto por favor, que nos iría mejor?
Mira, lo primero, y llevamos reclamando tiempo, una mesa de interlocución agraria tanto en el Ministerio de Asuntos Sociales como en el Ministerio de Trabajo. Tenemos las puertas cerradas de ambos ministerios. No se nos atiende, no se nos escucha. Presentamos alegaciones como lo puede presentar cualquier ciudadano. No hay una relación, no ha habido una consulta previa para la elaboración de estos borradores y no se nos está atendiendo. Lo he dicho antes, en las propuestas que estamos elevando no son solo presentadas en este momento, sino que llevamos años presentándolas, ¿no? Eso es lo primero. Si no se atiende al sector, si no se escucha al sector, que somos el canal principal para la regularización de estos trabajadores, difícilmente se pueda atender. Lo fundamental, adaptar este proceso a la realidad y a las necesidades que tiene la mano de obra en el sector agrario y también pues atender lo que es una demanda del colectivo de inmigrantes con el que trabajamos de la mano. Es una barbaridad plantear que para conseguir un permiso de trabajo hay que estar 3 años de forma ilegal y además presentando pruebas, como las citas con el médico, durante 3 años sin dar una solución a estas personas que están deambulando, en algunos casos, pues intentando refugiarse con otros familiares o amigos que tengan ya en su entorno, pero en muchos casos pues condenados a vivir en una chabola, como luego los vemos, ¿no? Esos plazos hay que acortarlos. Si se encuentra un trabajo, si se puede regularizar, hay que regularizarlo y no estar 3 años. Y lo del efecto llamada, para nosotros no tiene ningún sentido porque, por desgracia, llegan todos los días cientos de personas de forma irregular.
Usted ciertamente plantea una visión pragmática, es decir, bueno, si está el efecto llamada, si al final se les acaba dando el contrato, pero la realidad de lo que usted ve en Almería y otros agricultores en otras zonas de España es que esa gente está ahí y que va a seguir estando ahí. Lo mejor es buscar una solución para ambas partes. Estamos hablando, llevamos un rato hablando, no ha salido el tema y los españoles, ¿por qué no trabajan en el campo? Ustedes, de su experiencia, ¿eso es un caso perdido? ¿Los españoles definitivamente han abandonado el campo por sueldo, por incomodidad, por esfuerzo físico de trabajo que nos hemos acostumbrado al trabajo en oficina? ¿Esto lo damos por perdido?
A ver, yo esto es un debate que a mí me resulta, bueno, a lo mejor porque estoy muy metido en el sector, me resulta gracioso. No es que el español haya perdido, abandonado el campo. Te puedo asegurar que hay miles de españoles trabajando en el sector agrario. ¿Cuál es el problema? Pues el problema está precisamente en la temporalidad de nuestro empleo. Ninguna persona quiere plantearse su futuro laboral en un trabajo temporal. Y, lógicamente, pues cuando se puede, cuando pueden, cuando lo encuentran, pues intentan buscar un trabajo estable. La temporalidad, desgraciadamente, está en nuestro sector. No la podemos combatir. Es que una manzana sale cuando sale y una recolección de sandía, pues está cuando está. Y ese es el motivo por el que nuestros compatriotas, los españoles, pues no ven un futuro laboral estable en el sector agrario porque es un sector que su mano de obra es inestable, pero porque es así. Y ahí sí que se está cubriendo con mano de obra extranjera. Pero también os digo una cosa, precisamente estamos exigiendo procesos de regularización porque el trabajador extranjero, el inmigrante, cuando ya lleva años trabajando en el sector agrario, al final intenta conseguir también pues, un trabajo de otro tipo que le permita estar pues como cualquiera queremos estar, 12 meses de trabajo continuado, ¿no? El trabajo temporal, pues es un trabajo que está bien para unos años, pero desde luego no es el plan de futuro que cualquier persona se pueda plantear, ¿no? Pero esto ocurre en muchos sectores. Ocurre en el sector de la hostelería, que también es temporal, sobre todo ahora en vacaciones, o ocurre con otros sectores, que su trabajo es así, pero es que no se puede plantear decir, bueno, pues tenemos que luchar contra la temporalidad. Bueno, pues dígale usted una planta de manzanas que eche manzanas los 12 meses al año. Es que no lo entendemos, vamos.
Pues ahí quedan las reflexiones del campo español por boca de Andrés Góngora, responsable de Relaciones Laborales de COAG. Gracias por atender la llamada de COPE.
Muy bien, muchas gracias a vosotros por haceros eco y un fuerte abrazo.